cosas. ¿Cómo podemos aguantar las críticas injustas con tanta paciencia entonces? Ah, y aquí comienza la lección. Un poco de repaso en versículos 3 y 4, entonces 4 a 7. Primero, tenemos que conocer a Dios mejor. Segundo de Corintios 1, 3 y 4. Eso fue el primer punto de estas lecciones ayer. Conocer a Dios mejor. Pablo habla en versículo 8 por experiencia personal de la realidad de su ayuda a Dios, no de una mera teoría. Yo comencé el ministerio, como todos, conociendo la palabra de Dios desde niño. Desde niño yo gané premios, trofeos, libros por memorizar más versículos en los campamentos de niños. Pero eso no significa que entendí esos versículos por experiencia para ser un pastor, hasta pasar por algunas cosas. Y eso es lo que pasa con cada uno. No es mera teoría, es por experiencia conocer a Dios mejor. Segundo, hablamos ayer de consolar a otros mejor. Capítulo 1, 4, 7, puede escribir consolar a otros. Conocer a Dios primero, consolar a otros segundo, y así ser usado para su salvación, santificación y consuelo. Apartado B allí, entonces, el Señor nos recuerda de otros beneficios de las pruebas para animarnos y para ayudarnos a aguantarlos aún con gozo y una buena actitud. Romanos 8:28, todo obra para bien para los que aman al Señor, están llamados conforme a su propósito. Él nos recuerda de esas promesas y así que hay muchos otros beneficios de las pruebas. Y eso es lo que tenemos en la lección hoy, además de conocer a Dios mejor y consolar a otros mejor. Aquí tenemos en 2 Corintios 1, 8 y 9, por medio de las pruebas aprendemos a desconfiar en nosotros mismos para poder confiar solo en Dios para resucitarnos. Confiar en Dios. Confiar solo en Dios para resucitarnos. Versículo 8. Dios nos permite a sufrir más de lo que podemos aguantar sin su poder para mostrarnos primero nuestra debilidad y llevarnos a depender de Él. Versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que era más allá de nuestras fuerzas. Versículo 9. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Por eso perdemos la esperanza aún de conservar la vida, pero allí aprendimos a confiar en Dios y solo en Dios. Versículo 9, hay que estar dispuestos a morir, incluso a esperar morir. Dice versículo 9, perdimos la esperanza de conservar la vida. Ya esperaba morir incluso para reaccionar bíblicamente a las pruebas y no reaccionar emocionalmente a la sorpresa. Versículo 9, en nosotros mismos tuvimos sentencia de muerte. El hecho es que si yo espero morir, no me sorprendo si estoy muriendo. Pero lo malo es la sorpresa. Por eso dice 1 de Pedro 2, creo que es, no se sorprenden del fuego de la prueba que os va a sobrevenir. Si uno entra en el ministerio creyendo, todos me van a amar en Perú, todos me van a abrazar, y entonces encuentra que no todos están pidiendo que vengan misioneros para sacarles de la iglesia católica, no todos están pidiendo que tú toques su puerta para invitarles a una iglesia evangélica, entonces como espera un poco de persecución, lo enfrente con más calma. Así que dice allí, espera morir, espera que la gente le critique. Pero espera que si Dios puede resucitar los muertos, nos puede ayudar a nosotros en nuestras pruebas. Es posible para ir moviéndonos. Segundo de Corintios 1, 10, el cual nos libró, tiempo pasado, nos libra, tiempo presente, y aún nos librará, tiempo futuro, de tan gran muerte. Sección 2, segundo de Corintios 1, 10, las pruebas nos acercan a Cristo para librarnos de gran muerte. Es lo que va en el espacio de versículo 10, para librarnos de gran muerte. Como creyentes y ministros, las pruebas sirven para producir en nosotros simpatía y compasión por los que todavía no han sido librados de tan gran muerte. Segunda de Corintios 5:14 dice, estamos constreñidos por amor de Cristo. Es que nuestras pruebas hacen que tengamos simpatía por otros. Ahora, eso no siempre pasa, ¿verdad? A veces en las reuniones de damas que mi esposa tiene los lunes, en vez de producir simpatía, produce competencia, ¿verdad? Yo tenía una gran prueba esta semana. Oh, hermana, lo siento, pero yo tenía una más grande. Oh, hermana, pero debe escuchar mi prueba, que era más grande. Oh, sí, ¿verdad? Pero yo. Entonces es una competencia de quien tenía la prueba más grande, en vez de simpatía por otros que están sufriendo. Pero aquí tiene que nosotros tenemos que reconocer que dice el Señor que nos libró, nos libra, nos librará. Esta palabra librar es muy interesante. Normalmente viene de una palabra en griego de luomai, que es como soltar cadenas. Pero no es la palabra aquí. Esa es una palabra de ruomai. Ruomai significa, viene de rescatar de un corriente de agua. Es que brota como ruoma, ¿verdad? De nosotros, hablando de agua saliendo, brota de nosotros aguas vivas. Muchas veces cuando el doctor Garlock, Frank Garlock, enseñó eso siempre, que yo cuando voy a un hospital, voy a entrar en la música un momento para entonces entrar en eso. Cuando voy a un hospital para explicar la música, lo explico muchas veces, que voy y hay personas muriendo. Muchas veces tengo mi mano en la mano de una persona que yo no sé cuándo muere. Allí está silenciosamente muriendo. Y entonces, no sabe, ¿por qué no? Porque tiene maquinaria puesta, echando aire a los pulmones en cierto ritmo, haciendo fluir la sangre por el cuerpo, ¿verdad? Es que puede mantener un cuerpo muerto como si estuviera vivo por varios días, y uno no está seguro ni cuando está muerto, cuando está vivo. En muchas iglesias, estamos cansados, como yo, cuando era un niño. La directora de música quería cantar los himnos muy lentos para los niños, muy bonitos, ¿verdad? Gracias Dios por tu salvación, muy bonitos. Pero yo siempre quería una música un poco más alegre, no exactamente baile, pero como una cosa de fuente de aguas vivas, ¿verdad? Cosas que son de gozo del Señor, ¿verdad? De esa manera. Más tarde, unos años más tarde, después de estar en la universidad, mandé mi carta de dimisión a esa iglesia porque dije, mira, lo que yo quería de niño, una música alegre, ustedes lo han sobrepasado 20,000 veces y ya usan una música contemporánea y yo no puedo ser miembro de una iglesia que hace esa clase de música, ¿verdad? El mismo día que yo me dimití, otra misionera de mi misión hecho su dimisión que no me di cuenta. Incluso acabo de hablar con el pastor hace un año cuando estuve allí, no sé. Y entonces él nos estaba relatando, ¿sabe Ricardo? La última vez que visité esa iglesia que yo había pastoreado por no sé si 20 años y han pasado por varios pastores, yo escuché los primeros dos llamados himnos o coros o lo que sea, y entonces con la batería delante yo no pude aguantar y yo y mi esposa salimos y nunca pudimos entrar en esa iglesia otra vez. Pero yo dije, mira, en la carta de dimisión solo dije, mira, lo único que quería era cantar con alegría, no llegar a eso. Pero lo que pasa es que como en muchas de nuestras iglesias, cantamos, te alabamos, aquí no tanto, pero en muchas iglesias donde yo he estado, te alabamos, oh Dios, con unánime voz, quien tu Hijo nos diste salud en la cruz. Y se pregunta por qué los jóvenes quieren ir para allá donde hay un poco de ritmo y alegría y se sobrepasa con carismático y lo demás. Y yo digo que si les damos buena carne, no necesita la comida cacharada. comida cacharra. Okay, tiene que enseñarme palabras peruanas, ¿verdad? Pero no necesita la comida basura, si gusta, es más fácil para mí, las cocinas, ¿verdad? El hecho es que nosotros tenemos que reconocer que no damos buena comida de gozo, de alegría, de sustancia, y claro que tienen hambre de algo y van buscando cualquier cosa. pero encuentra en iglesias como el hospital que están muertas espiritualmente. No tienen buena enseñanza la palabra, pero tienen máquinas para hacer fluir la sangre y hacer el cuerpo bailar, ¿verdad? Es como la gallina de mi abuela que quitó el cuello, ¡pum! Y allí va la gallina, muerta, pero caminando, ¿verdad? Como cuando mi tía encontró una tortuga en el camino, ¿verdad? Y dice, ¡ay, Ricardo, eso va a ser una cena muy rica, una tortuga, ok! Entonces lo sube, lo pone en su capó y lo pela de alguna manera, no sé cómo, pero todavía recuerdo que para matar a la pobre la puso en el congelador y estaba caminando por el congelador muerto, ¿verdad? Sin saber eso, nada. Pero el hecho es que muchas veces uno tiene una persona muerta y los nervios están allí moviendo, y entonces eso es como puede hacer en las iglesias. Tener una batería de música o tener una música alegre, pero muchas veces es porque está por afuera. No es el corazón de Ruomar, de brotar como aguas vivas del corazón. Cuando uno canta, te lo amo, oh Dios, con unánime voz, y así con mucha alegría y gozo y sustancia en el himno. Si tuviéramos eso, no tendría necesidad de la basura, ¿verdad? Y así encontramos aquí que esta palabra librar viene de raíz de allí. Viene de fluir como de un manantial. La ciudad de Játiva en España era ciudad de 10,000 manantiales, según ellos, porque en cada rincón debajo de la ciudad había aguas calientes o frías, yo no sé qué, subiendo por allí en manantiales perpetuos por millares de años, subiendo, subiendo, sin parar. Y así, eso la idea es rescate de un corriente de agua por un salvavidas. Significa también otra cosa, eso. De acercarse a sí mismo, nos libró, nos acercó a nosotros mismos como salvavidas, acercó un náufrago a sí mismo en la corriente del río. Estamos hablando aquí que tenemos que morir en nosotros mismos para poder vivir y resucitarnos. De joven en la universidad, incluso antes, llegué a ser salvavidas, luego maestro de natación. Ahora casi no voy para nadar, no me piden, no puedo salvarme a mí mismo. Pero el hecho es que fui maestro de natación y salvavidas. Pero primera cosa que nos enseñó, de cualquier manera, era que si hay alguien muriendo allí, ¿verdad?, en el agua, entonces, primero, tírale una cuerda. No se arriesgue a sí mismo, ¿verdad? A ver si puede jalar las cuerdas mejor. Pero, si eso no funciona y tiene que salvar al pobre, el que está hundiéndose en el agua siempre busca el punto más alto que puede alcanzar para salvarse a sí mismo. Y por eso, si usted se acerca, el punto más alto es su cabeza. Y entonces él le agarra y ¡ram! Ya los dos van para abajo y nadie salva a nadie porque él quiere salvarse a sí mismo. Así que tiene que ir debajo del agua, agarrar sus piernas y arrastrarle para abajo y ahogar al pobre ahogado, ¿verdad? Así que casi pierde conciencia y deja de resistir y ya puede subirle y llevarle hasta la orilla, sacarle agua de los pulmones y ya puede sobrevivir. Pero no puede mientras que él quiere salvarse a sí mismo. Buena ilustración para Efesios 2, 8 y 9, Tito 3, 5, de que no somos salvos por obras, incluso por más que tratamos, peor se pone la cosa. Así que nosotros tenemos que reconocer que esto está diciendo que Cristo quiere acercarnos a sí mismo y Cristo quiere rescatarnos de corriente de aguas para que podamos tener una triple liberación de una triple gran muerte aquí, por un trino Dios. Así tres veces tres, ¿verdad? La muerte es triple, la salvación es triple, y nuestro Dios es trino, allí en versículos 21 y 22, veremos en un rato aquí de eso. Pero primero, aquí tenemos una triple liberación, ahorista, que se pasa de una vez en el pasado normalmente, completamente. Nos libró de la condenación, pues ya nos ha perdonado de la deuda del pecado. Tengo mi iglesia puesta encima del púlpito, consumado es. Para recordarle que Cristo pagó por todo el pecado, no hay nada que puedan hacer. Aunque un evangelista dice, consumado es. Eso significa que la gente quiere que tu sermón consume más antes. Pero el hecho es que es la sangre de Cristo, consumado es. Nos libró. Segundo, nos libra. Esto en el espacio habla de santificación. Santificación. Y liberación de la esclavitud de pecados, del miedo de la muerte espiritual que pecadores experimenten. Efesios 2:1 dice que estamos muertos en delitos y pecados, y así que muertos en mundanalidad, delitos, pecados, sin interés en la vida cristiana, sin interés en comunión con Dios. Los hombres son muertos andantes, muertos vivos. Recuerda de mi tiempo en verano en Haití, ¿verdad? Allí en Haití nos relataron de los zombies, ¿verdad? Y dice, los zombies de verdad existen, de verdad, sinceramente existen. Dice que lo que pasa es que un hechicero de vudú, ¿verdad?, da alguna hierba o alguna droga a personas que usted quiere matar, entre comillas, ¿verdad?, y a veces no le da bastante del veneno para matar, pero para ponerle en un comatosis, ¿verdad?, en un estilo de infarto, un estilo de trombosis, ¿verdad?, que totalmente parece muerto su cuerpo. Está por toda vista, palpitaciones, todo, parece 100% muerto, pero no está 100% muerto. Puede sobrevivir en ese estado por un tiempo. Los médicos hacen eso hoy en día con personas que tienen problemas de corazón o algo. Les ponen casi como muertos. Una política en Arizona acaba de darle un tiroteo, ¿verdad? Y le pusieron ese estilo de trombosis casi, ¿verdad? Como tosis, no sé cómo llamarlo, donde está ya paralizado y parece muerto, pero solo la mantiene al borde de la vida para poder luego resucitarla. Y así hacen, y entonces tienen un entierro con la persona muerto. Y entonces a lo mejor su tío murió, usted asistió al sepulterio, ¿verdad? Y entonces el velorio y todo. Y entonces ya algunos meses después alguien dice, yo miré a tu tío allí en la montaña, arando, trabajando. ¿Cómo? ¡Mi tío está muerto! Es un zombie. Sí, porque el hechicero vino a las 4 de la madrugada, desenterró el cuerpo, le llevó a la montaña, le dio solo bastante medicina para reavivarlo, todavía está contado y no sabe dónde está o cómo está la cosa, y ya es un esclavo de la gente, mantenido medio atontado con las drogas y eso supuestamente, pero parece un muerto andante, ¿verdad? Porque parecía muerto, encerrado, pero realmente está ya un esclavo allí en las montañas. Nosotros, y luego si alguien va allí y quiere comprar este zombie, ¿verdad? Puede comprarlo, rescatarlo, redimirlo, y entonces llevarlo al baile otra vez y librarlo. Y decir, mira, ya no tienes más drogas, ya tienes tu mente cabal, ya regresa a tu familia. Y si viene alguien diciendo, mira, yo pagué por ti cuando eres un zombie, ¿verdad? Dice, no, alguien me rescató, me libró, no soy tu esclavo más. Eso es lo que decimos con el diablo en redención, ¿verdad? Yo fui un esclavo del pecado. No pude librarme. No supe que había liberación para mí. Y entonces vendido bajo el pecado. Pero más tarde Cristo me compra, me libra. El diablo dice, van a pasar cosas malas. Yo voy a hacer tu vida dura si tú das tu diezmo y no vas a pagar los biles. O si tú sirves al Señor, la gente te va a odiar y criticar. Tú no puedes vivir una vida santa. Y me tiene asustado, es cierto que si obedezco al Señor todo me irá mal. Pero no, estoy librado del Señor, santificado, protegido por el Señor. Y puedo decir, no diablo, vete, porque así no puedo yo, pero el Señor, que el diablo se vaya, ni los arcángeles, ¿verdad?, se atreven a proferir palabras contra el diablo. Pero puedo decir, no diablo, es la verdad, que Cristo ha pagado por mi cuenta, yo estoy redimido, librado. Y así es, si nosotros estamos siendo librados, protegidos, guardados, santificados, cada día por medio de esa liberación de tan gran muerte. Nos libró, nos libra y nos librará. Nunca iré al infierno, ya seré con el Señor santificado por completo. Sin Cristo uno debiera tener miedo, pero un creyente, y especialmente al que sirve al Señor, siempre debe estar dispuesto y aun anheloso morir y estar con el Señor. Aunque no deseamos suicidio, no tenemos miedo y hasta anhelamos. Por eso no tengo miedo de la gran muerte que me pudiera haber venido sin Cristo. Segundo de Corintios 1:11, las pruebas nos hacen disfrutar de la simpatía de otros. La simpatía de otros. Cooperando, si quiere cooperación. Cooperando también vosotros a favor nuestro en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias cuando Dios contesta las oraciones. Debemos reconocer y debemos expresar a los hermanos como pastores que les necesitamos. Y debemos, y entonces debemos recibir su ayuda con gratitud. Eso les motiva a cooperar con nosotros en oración a favor nuestro. Pablo está diciendo, y vamos a ver eso más tarde en Corintios, como él alaba a la gente. Muchas veces es como si yo tengo que hacerlo todo porque yo no confío en los miembros de la iglesia para hacer nada. No, tenemos que aceptar su ayuda. No vamos a ponerles a púlpito si no pueden predicar, pero hay que buscar una manera de mostrar que necesitamos el ánimo unos de otros y sus oraciones. Dependemos unos de otros para las cosas del Señor. Luego, cuando Dios nos ayuda a vencer, les digo, necesito sus oraciones. Y ellos oran, Dios bendice el sermón, almas salvadas, ellos cooperan también en la victoria y dan gracias a Dios. Dios contestó mis oraciones, aleluya. Utilizó hasta nuestro pastor para ganar un alma al Señor. Porque debemos reconocer que muchas veces es por las oraciones de los santos. Dije alguien el otro día, ¿verdad?, que estoy convencido que llegaremos al cielo y la gente en nuestras iglesias van a decir, oh, aquí el Señor ha llamado a nuestro pastor, va a recibir grandes galardones. Y Dios va a llamarnos para ponernos al lado y decir, espera un momento. Gracias por predicar a propósito. Pero, hermana, usted, la tierra mayor, cuando estaba en la tierra, ya con toda la artritis y todo, arrodillado allí, orando por su pastor, a ti sean los galardones, los premios grandes, porque yo estuve contestando tus oraciones por ese pobre predicador que usted tuvo, y así que le usé para salvar almas, aquí toma, ¿verdad? Estoy convencido que necesitamos la cooperación de los hermanos para poder servir al Señor. Esta semana yo sé que puedo hablar. Si tengo salud para estar aquí, si puedo pensar medio claro con mi Alzheimer, ¿verdad? Que con todo es porque Dios está contestando las oraciones de algunos orando por esta conferencia. De otra manera, no hay bendición. Y así encontramos, según el Corintios 1, 12, 13, otro resultado de las pruebas, no solo es que sacamos simpatía de otros y oración, no solo que por las pruebas nos acerquen a Cristo, que nos libre de tan gran muerte, pero número 4 aquí, versículos 12 y 13, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Las pruebas vencidas dan gozo de una buena conciencia. Dan gozo de una buena conciencia para los que actúan correctamente en las pruebas. Si yo paso por pruebas, y entonces busco al Señor diciendo, Señor, ¿cómo voy a aguantar? Yo sé que no me vas a ayudar si no estoy cerca de ti. Si no soy santo, Señor, no me vas a llenar de tu Santo Espíritu. Y así me ayuda a examinarme a mí mismo. Señor, ¿por qué tengo esas pruebas? ¿Eso es un castigo? Muchas veces, cada vez que tengo un catarro, me pregunto, Señor, ¿he hecho algo que estás llamándome la atención, verdad, con este castigo? ¿O esto es solo para que la gente vea que en medio de mi debilidad tú me puedes dar gracia y fuerza y poder? Y así que a veces es como Job, a veces es como Lot, que uno está abrumado por lo peque por el pecado, porque como Lot su conciencia no está bien, o a lo mejor como Job su conciencia está bien, y cuando vienen pruebas las puedes aguantar bien con gozo y gloria, porque tienes una buena conciencia por haber usado las pruebas para examinar tu corazón y confesar todo pecado. Hablé a los varones de la siguiente sección, puede ver en su casa un buen sermón. Yo hice toda una serie de estudios de lo que habla aquí de la conciencia mala, la conciencia buena y la conciencia débil. tres tipos de conciencia que tenemos que cuidar allí. Y entonces ya con una conciencia sincera, hablé a los varones, sincera dice en este versículo, sincera. Si quieres ir al mercado a vender un cacharro, un florero, y está roto y usted ha puesto pegamento de cera, entonces la gente lo pone a la luz y dice, esto está roto, usted solo lo juntó con cera, no quiero esto, dame uno sincera. Nuestras conciencias tienen que ser sinceras, no con fingimiento, sino sinceros delante de Dios. También dice allí sencillo, esto es sin dobleces. Una madre hace la cama como los militares, ¿verdad? Bien estirada, sin ningún doblez por allí. Pero dice, muchas veces nuestras vidas tienen dobleces, escondiendo ciertas cosas. No, que tengas una conciencia pura, sencilla, sin dobleces, ¿verdad? Para que el Señor le pueda usar. Segundo de Corintios 1, 14, 15, es el número 5 aquí de resultados de las pruebas. Las pruebas nos hacen útiles para animar y dar gracias, gracia a otros. Las pruebas nos hacen útiles para animar y dar gracia a otros. Ahora, ¿qué significa todo esto? Versículo 14, somos vuestra gloria, así también vosotros la nuestra. Eso es casi igual como en 1 de Tesalonicenses 2. Donde dice que voy a recibir una corona de gloria por haber ganado almas, porque ustedes son mi gloria. El hecho es que las almas salvadas es nuestra gloria. Dije ayer, y a lo mejor lo repetimos aquí, de 3 de Juan 4, nuestra mayor gloria y gozo, no hay mayor gozo que ver sus hijos andar en la verdad. Primer campo misionero, sus propios hijos. Pero la otra gloria es ver almas en la iglesia salvadas, por su ministerio, aunque usted a lo mejor ni recibe crédito, esta anciana la va a recibir por orar por usted, no obstante, es nuestra gloria, es nuestro gozo ver almas salvadas por la gloria del Señor. Y así versículo 15 dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Esta palabra ha confundido muchos por muchos siglos, ¿verdad? Mi abuela era una buena predicadora nazarena, ¿ok? Que sepa. era la maestra de la clase de varones y adultos, los nazarenos no son como soy yo, tomando como hablé los varones de 1 de Timoteo 2, que dice que los varones deben ejercer autoridad en la iglesia y dar el liderazgo, pero el hecho es que ella tenía la segunda gracia, las nazarenas, ¿verdad? Según ellos, después de ser salvo, vino el Espíritu, una segunda gracia, y ya no pecaron más. ¡Qué bonito! Ojalá tuviéramos una segunda gracia para nunca pecar más después, ¿verdad? Un día, una gente visitando nuestra iglesia, incluso el Señor se convirtió, y luego su esposo le llevó otra vez a la iglesia apostólica, ¿verdad? Y ellos creen en una segunda gracia de esta manera, que solo ellos creen que cuando se llena el Espíritu y la segunda gracia, hablas en lenguas, ¿verdad? Y cuando su apóstol de, creo que es Guadalajara, México, pone sus manos vacías sobre la cabeza vacía de algún pastorcito vacío, entonces él se llena, ¿verdad?, del Espíritu y habla en lenguas y él puede poner su mano sobre cabezas de otras cabezas vacías, ¿verdad? Y él se llena del Espíritu Santo, supuestamente. Y entonces, esta familia me invitó a su casa para introducirme a su pastor, que tenía una tribu de niños, y él estaba allí bien piadoso, ¿verdad? Y dijo, oh, yo he tenido la segunda obra de gracia en mi vida, así que desde ese tiempo, hace 10 años, nunca he pecado, nunca, ningún orgullo en absoluto, ¿verdad? Nunca he pecado, nunca me he irritado con mis hijos, nunca he sido impaciente con nadie, ¿verdad, mi esposo? Yo soy perfecto, ¿verdad? Sí, querido, él es perfecto. Era interesante, ¿verdad? Como ella habló con un poco de miedo, pero ya lo dijo que él estaba, era un esposo perfecto. Cada esposa aquí, dame a mi esposo, por favor, segunda obra de gracia, ¿verdad? Para ser ese esposo perfecto. Pero los hombres piensan lo mismo de las esposas, no creo, ¿verdad? Que quiere que ellos tengan la segunda obra de gracia también. Pero el hecho es que muchos pensaban esa segunda obra de gracia como algo místico. Cuando estudia la palabra gracia aquí, significa, desde los tiempos de Calvino, se lee sus comentarios por los últimos años, los últimos 1,000 años o más, ¿verdad? Desde Crisóstomo, los primeros, siempre tradujeron esta palabra gracia como beneficio, beneficio o bendición. El hecho es que esto está diciendo que cuando yo voy a mi iglesia, las pruebas me hacen de tal carácter que la gente cuando me ve recibe gracia, bendición, beneficio para su vida espiritual, pensando si el pastor puede aguantarlo, yo también puedo, porque mis pruebas a lo mejor no son tan grandes como sus pruebas. Y yo, él quería ir para ser de bendición, de beneficio espiritual a la gente. Hace unos años en un periódico, es por eso que no puedo enseñar, ¿verdad? Siempre quiero dar ilustraciones y predicar un poco de enseñar. Pero el hecho es que había un periódico que el Felipe Brooks era un predicador bien conocido en Inglaterra hace unos años. Y un día, cuando él llegó, siempre publicaron sus sermones, los periódicos dominicales y todo, públicamente, porque era tan fina su predicación y tan bonito para publicar incluso. Se llenó su iglesia o las iglesias donde él fue a predicar. Entonces, un día él estaba fuera del pueblo y cuando llegó era mediodía, toda mañana nublada, y a mediodía, por casualidad, salió el sol y era un día muy bonito, ¿verdad? Y entonces puse en el periódico, todo el día fue nublado ayer hasta que llegó el señor Brooks y llegó el sol. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Eso es lo que dice la gente de usted como pastor. Ah, todo el día fue gris y llegó el pastor a mi puerta y ya llegó el sol. O dice, todo el día fue bueno hasta que llegó el pastor allí a mi puerta. Hoy llegaron las nubes. Pero el hecho es que debemos ser personas que damos una segunda gracia a la gente, sea de ánimo, de bendición a los que están alrededor. Entonces, aquí tenemos que debemos así estar preparados para la segunda venida de Cristo. El mundo, bueno, voy a pasar por eso, esa idea. Sección 6, entonces. Segunda de Corintios 1, 16 a 20. Las pruebas, la sexta cosa, creo que puse aquí en mi hoja 5 resultados de pruebas, pero hay 6, esa es la sexta. Las pruebas, incluso hay 7, a la sexta está aquí. Las pruebas fortalecen nuestra fe en las promesas de Cristo. Las pruebas fortalecen nuestra fe en las promesas, en el cumplimiento de las promesas de Cristo. Aquí dice en versículo 16, cuando por vosotros quería pasar a Macedonia y desde Macedonia venir a vosotros y ser encaminado a vosotros. Así que en versículo 17, a proponerme esto, si usé quizá ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso en la carne, para que en mí hay sí y no. Soy mentiroso, dice, solo por eso, eso es la acusación de los falsos profetas. El pastor no cumple en algún detalle, es un mentiroso en todo. Cuando ninguno podemos cumplir en todo, más como Dios es fiel, ¿qué importa que yo sea infiel? Él es fiel. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, entre quien ha sido predicado a vosotros por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Hablamos mucho de esto en la introducción, de este es el nombre de Dios, de Cristo, que nos fortalece, Él es fiel, y Él es sí, y Él es amén. Muchos saben lo que Cristo promete, pero no han visto, experimentado la realidad de sus promesas cumplidas. Por eso muchos no dejan de seguir, por eso muchos no dejan todo para seguir a Cristo. Muchos no dejan todo porque dice, si yo sirvo al Señor, hacen la pregunta de Juan el Bautista, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Vale la pena morir por ti, Jesús? Y a veces nos preguntamos, ¿vale la pena seguir el ministerio? Me ha dicho que hay grandes bendiciones en el ministerio, hay grandes galardones. Muchos van a ser salvos si sirvo al Señor. ¿Qué pasa aquí? Bueno, a veces nos hace examinar nuestros corazones para ver qué pasa. Y a veces lo que pasa es que primero Dios tiene que probarnos antes de usarnos. Pero aquí encontramos que está diciendo Dios es fiel. Y cuando uno pasa por las pruebas, ve la fidelidad de Dios. Yo sé que cuando nos casamos, mi esposa dice que cuidaré en salud y en enfermedad. Y no supe si era la verdad esa promesa, hasta estar enfermo y mirar que ella está pendiente, demasiado pendiente. Lo que pasa es que a mí, si estoy enfermo, ella sabe, a mí si estoy enfermo me gusta quedarme en la cama, nadie me moleste, solo que tenga agua al lado y déjame sufrir y cuando estoy terminado ya le voy a hablar, pero no quiero nada más. Y ella cada 5 minutos está, ¿hay algo más que quieres? ¿Le puedo ayudar en algo más? Oh, mi querido, no quiero verle sufrir. ¡Ay, hay algo más! Y me hace sentir peor de que esté tan pendiente de que yo esté enfermo, ¿verdad? Y ella sabe, pero no va a cambiar por su corazón de amor y cariño. Está bien cumplido sus votos matrimoniales de esta manera, ¿verdad? Pero aquí tenemos que muchos no son cumplidos de esta manera. Y la gente, ¿cuántos de ustedes han visto que gente ha visitado iglesias donde el pastor ha caído en inmoralidad? ¿O el pastor solamente no cumple con sus promesas? ¿O va a una iglesia donde es hipócrita y predica una cosa, pero su familia y los demás es otra cosa? Hacen en rota. Yo no sé, solo pasé por la puerta de algún catedral 1 o 2 veces para ver cómo era, porque no fui católico y tenía interés de ver cómo era la cosa. Pero me dice, pastor, hay como 3 sacerdotes en el pueblo y 2 son conocidos homosexuales. Y la gente se fastidia tanto de pecado, de infidelidad, de no cumplir promesas de pastores que solo buscan hacerse ricos y viven en lujo, ¿verdad? Un pastor en el concilio de ordenación mía vivió en una mansión y tenía 3 en América, no sé si conoce el carro de Cadillac, pero es uno que es de verdad centenares de millares de dólares, tenía 3, uno para cada hijo y para sí mismo, para la esposa, ¿verdad? Y algunos así vivían en lujo y hace la gente ver, ¿esto es cristianismo? Bueno, me gustaría tanto lujo, pero yo no, verdad, creo en eso. Y cuando yo le invito, habiendo ido a una iglesia donde le trataron mal, el pastor era infiel o tacañoso o lo que sea, ya no quieren visitar nuestra iglesia porque han visto falsedad en otras iglesias. Eso afecta mucho a la gente, pero por causa de las pruebas, nosotros podemos ser fieles. Y entonces podemos seguir adelante, pues sabiendo que el Señor cumple con su promesa de bendecirnos, eso nos ayuda a ser más fieles para la gloria del Señor. Cristo promete provisión y cumple. Cristo promete protección y cumple. Cristo promete su presencia y cumple. Cristo promete su poder, provisión, protección, presencia, poder. Cristo promete salvación, santidad, poder para servir, y Él siempre cumple. Pablo no pudo ir, pero Dios nunca falla. Número 7, entonces, de bendiciones de las pruebas, versículos 21-22. Aquí tenemos las palabras que hablan de la Trinidad y la obra del Espíritu. Las pruebas confirman en santidad y gozo. Las pruebas confirman en santidad y gozo. Al ver a otros como Pablo tener victoria y sufrir. Cuando otros miren que uno puede sufrir y salir victorioso y gozoso, ellos están confirmados en su santidad y en su fe en el gozo del Señor. Cuando nos miran a nosotros, les damos esa confirmación que uno puede sufrir y salir victorioso y gozoso, o ellos nos miren siempre tristes después de aflicciones, quejosos de los problemas de la vida y no están convencidos que uno puede salir victorioso y gozoso. Pero confirma en versículo 21-22, es una palabra interesante que significa que firma un contrato. La idea es que dice, nos confirma con vosotros en Cristo. Es Cristo el que nos confirma. Cristo firma el contrato con nosotros. Cristo da un contrato de tres promesas para nosotros. Primero, unción del Padre. Unción del Padre. El Señor nos unge, nos como un barco de la mili que rompen una botella de vino para inaugurarla en la mili. Esa es una palabra de ungir, que es, si lo lees en el griego, de Cristo. Cristo es el ungido. Esto es como cristar. Puede decir para inaugurar el barco, cristar el barco, ¿verdad? El Señor quiere cristarnos para servicio especial y lo hace por medio de las pruebas que le van a preparar para servicio especial. Segundo, nos da el contrato, la promesa, no solo de la unción, número uno, unción de Dios por el Padre, pero también nos da el sello. Versículo 22, también nos ha sellado. El sello del Espíritu dado por el Padre. Nos asegura que llegaremos al cielo y da testimonio a otros, como al diablo y a otros, de que somos posesión suyo y bajo su protección. Sello es una cosa que se pone una vaca que está en campo libre para decir, este sello quemado en la piel de la vaca muestra que pertenece a cierto dueño. El Señor nos pone un sello invisible, aunque en un sentido visible, porque parte del sello es el fruto del Espíritu. Y pueden ver el gozo del Señor en nosotros, la paz del Señor, la mansedumbre, la templanza. ¿Pueden ver el sello del Señor en su frente, en su rostro? ¿O tienes otro sello, verdad? Fruñendo, ¿verdad? El hecho es que tenemos el sello del Espíritu, más que eso, ya muy adentro. Y el Señor está diciendo, este es mi hijo, no lo toques, no lo toques. Estamos bajo la protección del Señor, como el sello del rey en 10 antaño, Enrique VIII especialmente, comenzó correos de Inglaterra, según entiendo. Y él comenzó la idea de poner cera sobre un sobre y poner el sello de su anillo o de alguna estampilla allí, ¿verdad?, encima. Y si cualquier se atreviera a abrir esa carta antes de llegar a su destino, y que no fuera a quien está destinado, iba a morir. Y no tenía miedo de guillotina, ¿verdad? Hasta de su propia esposa. Incluso creo que 6 o 7 esposas. Pero el hecho es que allí era bajo pena de muerte. Dios dice, mira, usted va a llegar al cielo, no se preocupe, tiene mi sello allí. Y así nadie le puede tocar, protegido por mí, pero también yo me identifico con usted y usted conmigo. Especialmente veremos eso en capítulo 6, el último versículo, y capítulo 7, 1. Luego las arras, arras del Espíritu. Eso da la promesa de pago, da sentimiento de seguridad y mantiene en la fe. Cristo dice, yo le doy promesa, arras, por haberle dado el Espíritu ahora, va a disfrutar de todos los beneficios espirituales cuando llegas al cielo, allí. Esto es en España, en los Estados Unidos, los latinos llaman esto la entrada o el enganche de una casa. El pago inicial, no sé, tienen otro nombre aquí, ¿verdad? Que se paga una cuota de 10% prometiendo que va a pagar lo demás. El Señor hace eso con nosotros por el Espíritu. Muy bien. Ya hemos terminado realmente 2 de Corintios 1, pero la última parte de 2 de Corintios 1 vamos a juntar con capítulo 2 y llamar esto el olor del ministerio, el olor del ministerio. ¿Qué hora tengo que terminar?